querido Señor, en este momento estamos delante de tu presencia y queremos pedir que tú impidas, no permitas que haya ningún impedimento pensando por mí misma, que no haya cosas de la carne, Señor. Tú quita todos los estorbos, incluso técnicos, para que tu palabra pueda venir fresca y penetrar a lo profundo de nuestro corazón. Gracias por todas las personas que están trabajando en el sonido, Señor, en la transparencia. Bendícelo, porque ellos están haciendo este trabajo para ti. Y, Señor, aunque no se vea, queremos que tú los bendigas de una manera especial. Queremos pedirte que nos bendigas al abrir esta palabra y que tu Espíritu Santo sea el que esté aquí. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a darle un aplauso a los de la proyección de sonido. El tema que he traído hoy es Raquel llora por sus hijos. No sé si conocéis este versículo. Podemos ir pasando a la...
Bueno, todavía no.
Raquel llora por sus hijos. ¿Sabéis dónde está ese versículo?
No.
¿Dónde está ese versículo? Está dos veces.
En el Evangelio de Mateo.
En Mateo, muy bien, Paco. En Mateo y en Jeremías. Mateo y Jeremías. En Jeremías, cuando estaba anunciando que iba a ser llevado cautivo el pueblo, y después en Mateo, cuando se muere la matanza de los inocentes. Entonces podemos decir que ese Raquel llora de la Biblia se puede aplicar a distintas circunstancias cuando las madres, y yo voy a decir los padres, lloran por sus hijos. Se puede llorar porque no se tiene un hijo. Se puede llorar porque se ha perdido un hijo. O se puede llorar porque el hijo está en problemas. Podemos llorar de muchas maneras. Y yo creo que de una manera u otra, todos los padres y las madres lloramos. Cuando yo diga padres, me voy a referir tanto a padres y a madres. Cuando me refiero a la madre especial o al padre especial, lo voy a mencionar, ¿no? Entonces, pasamos a la próxima transparencia. Estamos todos impactado porque lo que ha pasado hace una semana y todavía está teniendo los coletazos de ese ataque sorpresivo en una fiesta. ¿Saben qué era la fiesta? De la paz. Se terminaban de celebrar los días de tabernáculo, que son siete, la fiesta de las cabañas, y era un día especial como de reflexión. Pero estos jóvenes acá se estaban divirtiendo a su forma. Una fiesta de la paz, ¿en base a qué? Sabemos que la única paz la da el Señor. No es cuestión paz, y la paz no está sino en la que da Cristo. Bien, y me llamó la atención, ahí hay una imagen, según nos parece de un Buda, ¿no? No sé, ¿qué hace un Buda ahí en esa fiesta en Israel? Y según lo que dicen, se ven cómo bajan en parapente o lo que sea, un paracaídas, los terroristas. Pero ¿a qué voy? Escuchaba el testimonio de las madres que decían: el temor mío es que mi hija se drogue. Y tantos padres están llorando y siguen llorando por los hijos que no saben dónde están, los hijos muertos o los hijos que están en gravedad a punto de peleando por su vida. O sea que podemos decir que hoy Raquel llora por sus hijos en ese lugar, llora por sus hijos en Gaza, llora por sus hijos en tantos lugares, como nos explicaba hoy Oscar, ¿no? En tantos lugares que las mujeres están llorando cada día porque no saben qué le van a dar de comer a sus hijos. Seguimos. Dice el versículo bíblico: en Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos y se niega a ser consolada porque están muertos. Ramá era un lugar, hay varios lugares en la Biblia donde se llama Ramá, pero posiblemente se está refiriendo a una zona al norte de Jerusalén donde se preparaban los esclavos, como si fuera en la isla de Goré, se preparaban los esclavos encadenados para ser llevados al destierro. Entonces, en ese lugar de esclavitud, las madres lloraban porque se llevaban a sus hijos a la esclavitud. Había una advertencia del Señor acerca de lo que le pasó al pueblo, y el pueblo hizo oído sordo, ¿ah? Como el de la bala, ¿acordáis el otro día? Le entró por un oído y le salió por otro. El pueblo de Israel, los hijos fueron al desierto y la mayoría, al destierro, y la mayoría no volvieron. Pero yo que hoy quiero hablar, que hoy también la iglesia está teniendo ataques. Inesperado, en momentos que uno está en otra cosa, pero la iglesia tiene que estar atenta porque la iglesia está advertida. Hoy me subí al coche y había quedado encendida la radio y escuché que ahora se dice que había habido una advertencia a la inteligencia israelí que iba a haber un atentado. No se sabe. Pues si la hubo, no le hicieron caso, porque recursos tienen para investigar. Pero no vamos al caso a esa, la próxima. La iglesia tiene un ataque. Es un ataque invisible. No es un ataque material. No es un ataque que no veamos. El ataque es, y aquí podemos empezar en nuestras hojitas. Fijamos el ataque que tiene la iglesia. ¿Ah? Estamos advertidos. Repetir. Estamos advertidos. De nuevo. Estamos advertidos. La palabra advierte que hoy hay un ataque. Y del ataque que quiero hablar yo hoy es el ataque sobre nuestros hijos. Hay tantas madres llorando hoy. Y muchas de nosotras tendríamos que llorar en intercesión por nuestros hijos. El ataque es sutil. ¿Sí? Apuntamos. Sutil, porque no te das cuenta. Es perverso. Y es intencional. Este ataque, desde el punto de estrategia de ataque, es sorprendente. También sorprendente en malicia. Pero fue un ataque. En el momento que las personas estaban desapercibidas, fue un ataque por cielo, por tierra, en diferentes lugares, y causaron destrozos al enemigo. Nosotros nos luchamos contra carne y sangre, pero también la iglesia está preparada para hacer destrozos al enemigo. Sabéis de quién hablo, ¿no? Bien, el ataque es sutil, que no nos damos cuenta, perverso e intencional, porque en este caso el tema que vamos a tocar es que hay un ataque a nuestros hijos. ¿Quién es el que ataca? ¿Quién es el que va con nuestro hijo? Satanás. En la mente, empieza en la mente. ¿Ah? Hay gente que dice, uy, aparecieron, yo sentía espíritu, vi esto, vi lo otro. Pero el ataque primero empieza en tu mente, porque empiezas como Eva. Primero, ¿qué hizo Eva? Dudó de las palabras de Dios y después dudó de la bondad de Dios y se dejó llevar por su propia naturaleza y pecó. Siempre me hago una pregunta, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán?
Supuestamente en la oveja, ¿no?
Tú dices que al lado. ¿Qué opináis? Bien. Cuando Dios le llama la atención, ¿a quién le dice? ¿Le llama la atención a Adán o a Eva?
Adán.
Adán. ¿Ah? Dios lo había puesto primero, le había dado instrucciones claras a él. Posiblemente, no sabemos si Eva lo recibió de parte de Dios directamente o por medio de su marido. Era tan responsable como él, pero Dios había puesto un orden, ¿no? Adán, Eva. Y al que le pide responsabilidad es a Adán. A veces decimos, ¿dónde andaría Eva escapada por ahí que Adán no se lo cuenta? Pero eso hace pensar que Adán estaba ahí calladito y consintiendo. Eso es una enseñanza para los padres. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, me sale, mira ahora la memoria, dice que las mujeres hacían tortas dulces para los ídolos. Entonces el Señor les recrimina por medio de los profetas y dice, vosotros permitiste que vuestras mujeres hicieron. Las que hacían las tortas eran las mujeres, pero ellas consentían. Y Dios va a pedir responsabilidad. Así que padres, poneos las manos. Bien. Padres, hombres, ¿no? Bien, cada uno tiene que cumplir su función. y utiliza esta lectura del mundo de la carne. Sabemos que Satanás es el espíritu, sí, que no lo vemos, pero no es omnipresente. O sea que Dios no va a trabajar en tu mente de uno y de otro y de otro, porque no puede estarlo. Pero Satanás utiliza, aparte de su demonio, las estructuras que hemos estudiado y tantas veces hablado del mundo y la carne para cumplir su propósito. Por ejemplo, Satanás quiere que tú lo disciplines, porque Dios dice que tienes que disciplinar. Entonces, ¿qué hace? Manda estructuras, de ideología para que a los niños hay que explicarles, que a los niños no hay que castigarles, que estas las psicólogas hablan, que hay que tener opinión. Y también te sale tu carne porque tu padre te agarraba con el cinto, con la chancleta, y tú tienes muy mal recuerdo. Entonces, que tú hayas sido maltratado o yo, porque los padres por ahí se pasaban con el castigo, porque no era intencional para hacer cambiar de opinión al hijo, sino para lo estaban con ira y quizás herido, ¿no? Entonces, se junta la carne, el dolor de los chancletazos, mi abuela me daba con la chancleta, pero como era mi abuela, yo me escapaba, entonces no me tiraba nunca. En vez de mi hermana se iba a la cena y la agarraba, ¿no? Entonces, pero claro, la abuela era la abuela, pero cuando mi padre o mi madre, ya vamos a hablar más adelante de eso, me estoy adelantando, iban con, no me acuerdo con qué nos daban, con un palito o lo que sea, tú veías ya el palo y ya sabías que con las barbas a remojar, ¿no? Que algo venía porque algo había hecho. O sea, que reconocíamos la autoridad. ¿Tu hijo reconoce la autoridad? Vamos a ver, me estoy adelantando. Venga, utiliza estructuras del mundo de la carne. O sea, que el diablo te va a engañar sutilmente porque tú piensas que tú eres muy adelantado, muy psicológico, y te priva de hacer algo que Dios ha mandado. Y luego vas a tener que llorar. No por lo que le pase a tu hijo, sino por lo mal que lo hiciste. Espero que no nos pase a nosotros lo que le pasó a David. Seguimos. Lo hemos visto, ¿no? Habéis apuntado. Es sutil, es perverso, es intencional. El vehículo del ataque es Satanás. Satanás, que es el diablo, dragón o serpiente. Diablo, dragón o serpiente. Entonces, hay un pasaje del Apocalipsis, donde lo podés leer en casa, se llama, en el Apocalipsis 12, cuando habla un ataque del dragón a la mujer y a la descendencia de su mujer. Y nos aclara en el pasaje que la mujer, la iglesia y la descendencia de la mujer son todos los que le obedecen. Lo dice ahí, a ver. El dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, que son todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. O sea, que el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente, son sinónimos, son figuras. ¿Y por dónde ataca el dragón?
Por la mente.
No, pero ¿cuál es el
fuego?
El fuego, la boca. ¿Has visto los dibujitos de los niños? Claro. El dragón ataca por su boca. ¿Por dónde ataca la serpiente?
Por la boca.
Por la boca, por la boca, por el veneno. Y Satanás, que es serpiente, que es dragón figuradamente, ataca por lo que sale de su boca. ¿Qué hizo con Eva? ¿Le puso la zancadilla? ¿Le puso la zancadilla? ¿Qué hizo? Le habló muy sutilmente y esa palabra entró en la mente de Eva, movió su corazón y sus hechos. Entonces, el vehículo del ataque en contra de la iglesia es Satanás, diablo, dragón, serpiente, como le quieras llamar, es espíritu. Eso de dragones se parte en una similitud para que seamos que es temible, que es peligroso y que utiliza su boca para mandarnos la fecha. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Dice, este dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, es que engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero, porque el mundo no tiene luz, pero el creyente no debe ser engañado. Si conoces a Dios, tú tienes que estar preparado para las acechanzas del engaño del diablo. Tenemos claro aquí, ¿no? Madre, ¿cuántas dardos de mentira manda el diablo a tu mente? Mi hijo está perdido, esto no tiene solución, lo hice mal. Son dardos que vienen a nuestra mente. ¿A que sí? Madre, ¿sí o no? Y padres, la culpa son herramientas que el diablo utiliza. Bien, vamos a seguir. Aquí hay un dibujo, no sé, un chino, qué sé yo. ¿Ves? La palabra utiliza cosas para que podamos comprender.
¿Ah? Yo no quisiera meter en la cama que ella te dijo ahí, ¿no?
Ajá, claro. ¿Ah? Sarita dice que no. Bien. El veneno sale de la boca de Satanás. El lugar donde actúa es nuestra mente. Utiliza las estructuras del mundo y la carne para cumplir su propósito. Hasta aquí está claro, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces yo ahora quiero decirte, ya tenemos claro quién es el enemigo, ya tenemos claro que va por nuestros hijos, y ahora quiero hablar de las armas espirituales. Antes de eso quiero mencionar, en la antigüedad había dos dioses asquerosos que se llamaban Quemos y Moloch. ¿Ah? Quemos y Moloch eran un ídolo que de hierro fundido, que se hacía una celebración a esos demonios y se tiraba en su vientre a los niños vivos y con un toque de panderos y cosas así para no escuchar el
cuerpo.
En las manos,
como una plancha,
y
se calentaba y se ponía
un niño. Ay, Dios mío. ¡Horror! Ajá. Pero ¿qué pasa hoy cuando se mete una negra para abortar un niño? Y los países civilizados, incluso Israel, después de un holocausto, la ley del aborto. O sea, los métodos son diferentes. El espíritu es el mismo, porque eso de algo hirviendo me parece una barbaridad, pero si no lo vemos, si damos la pastillita, entonces el diablo te engaña y te dice, eso no importa, un cacho de célula, pero estar atento. O sea, un cristiano ni siquiera se tiene que pasar por la mente el aborto, porque es satánico. Bien, seguimos. Armas espirituales que tenemos. Porque, como padres, ¿qué armas tenemos para utilizar a nuestros hijos? Yo he puesto muchas, por supuesto que la oración, el ayuno, el dejar de ir. ¿Cómo? Utilizar en práctica con respecto a nuestros hijos. Y aquí, ¿cómo es? Vamos a poner nuestras armas a pegar. Uno es la autoridad. Otro, la disciplina. Otro, la formación y la dirección. Y creo que si la generación antigua fallaba en demasiada, ¿no? Porque de acuerdo, ¿con qué te pegaron al tío? Eso, ¿no? Esta generación está fallando al contrario. Porque la vara es bíblica. Y el castigo es bíblico. Bien, vamos a escribir. Armas espirituales, autoridad. Sarita, ¿está viendo? Autoridad, disciplina, formación y dirección. A ver, lo que sos padre, la pones en práctica ahora. Lo que vas a hacer, con más razón, prevenir. Lo que somos abuelos, ya. Hemos disciplinado a nuestros hijos como sabía, pero el Señor está dando más luz. Una cosa que me encantaba que Lali, cuando lo tenía que disciplinar a su hijo, era muy alto, lo hacía sentar, ¿a qué sí, Lali? Lo hacía sentar para que el hijo viera visualmente que la autoridad la tenía ella, aunque le pasara en 60 centímetros. La autoridad no la tienen los hijos, la autoridad la tenemos los padres. La autoridad, ¿sí? Es delegada. La autoridad viene de Dios. La autoridad la tienen los padres, el padre y la madre, como yo digo, ¿no? Bien, cuando no está el padre, mala cosa. Cuando falta la madre, algo falta. A veces hay situaciones de una pérdida, una muerte, y Dios pone como reemplazo. Pero si está pensando o tentado a escapar por un divorcio, no te dejes engañar. No te dejes engañar, porque no es lo mismo que el niño vea al padre en una casa y a la madre, no. La autoridad del padre y la madre primero tiene que estar ellos en una sola carne. Y ahí es cuando el Señor envía bendición, ¿no? Bien, la autoridad nos queda clara, es del padre y de la madre. Por supuesto, madres, a veces las madres fallan de dominantes y los padres fallan de apáticos, porque quiere que hablen de su madre. ¿Ah? No digo que en todos los casos sea igual, o puede ser al revés, el padre ser muy dictador y la madre no estar. La autoridad, según el criterio bíblico, tiene que ser los padres en consonancia, en sujeción. La palabra dice someteos unos en el unos a otros en el temor del Señor. Y no hagáis madres, que son las que más tienen esa tendencia, nada porque con respecto a la educación de vuestros hijos, que el padre quede al margen. ¿Por qué él dijo que no te compráramos? Pues mira, yo he guardado esto y te lo doy. Eso es en contra de tu esposo, contra de la familia. El hijo tiene que saber que hay una sola decisión. Después los tratos en privado.
¿Me entendí lo que iba a decir, no? Porque los matrimonios
discutimos. ¿Y por qué le dijiste esto? Porque yo le dije esto y yo pensaba eso. Pero delante del hijo quedó una sola cosa. Después ya lo verás. Y los padres tienen que dar el ejemplo. Eres autoridad no solamente porque tienes la vara, sino eres autoridad porque tu hijo te ve. Tu hijo te ve. Unido al Señor, siendo cariñoso con tu esposa. Dicen que los tres niños necesitan saber tres cosas. Y no es matemática, ni álgebra, ni nada de eso, que ahora parece que los niños con 5 años tienen que saber de eso. Que Dios los ama, que sus padres le aman, y escuchar el tercero, que sus padres se aman. Los hijos tienen que ver eso para que haya una disciplina y una formación correcta. Seguimos con la siguiente. Vamos a ver.
La 7.
Padre. La 7 era...
A David le faltó.
Ah, ya. Ya viene. Dice, padre, no hagan enojar a sus hijos. ¿Ah? Porque si mi hijo tiene un problema y yo no he escuchado qué ha pasado ahí y entro, y lo más fácil es dar chancletazos a todos, y más si son 5, ya pongo todas las cosas en orden, ¿sí? Claro, pero ahí ni he consolado, se ríe, ¿verdad? Se nota que tiene 5. Ni he consolado, ni he castigado al culpable. Porque es más fácil, acá todos se callan y acá no se dice ni pío. Pero quedó un corazón sin consolar y quedó un... necio sin castigo. Entonces dice más bien criarlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En la crianza de los hijos, nosotros somos ya mayores, hemos criado 3 hijos, mejor o peor, hemos visto criar muchos hijos, y lo que le estamos enseñando es basado en la palabra de Dios y también en la experiencia. A veces es preferible pasarse de estricto que pasarse de alto. La vara no mata a nadie. Claro, también dice la palabra, no le des tanto que lo vayan a matar el muchacho, pero por eso. Bien, vamos a la otra. El rey David tenía muchos hijos. Era un hombre de acuerdo con el corazón de Dios, pero como padre era un desastre. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Tenía muchas esposas y de cada esposa tenía unos hijos y tenía como algunos preferidos. Dice la palabra. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado escuchar. Ni siquiera le había preguntado por qué lo hiciste. ¿Por qué hacen esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y ya era muy guapo. Eso era guapísimo, porque dice que era Absalón. Era muy guapo, y este era muy guapo. Y el padre, nuestro padre, queremos a los guapos y a los otros. No, el padre queremos a todos. pero tenía,
como decir,
tan, lo quiero tanto que no lo disciplina.
Quizás da, le causó
problemas, pero a lo mejor no tan gravísimos como lo que pasó con el otro. Dice el Proverbio 17, si desprecian la crítica, bueno, hasta ahora, quienes no emplean la vara de disciplina, y perdonarme hijos, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La vara puede ser física, pero la vara también puede ser simbólica. Los padres tienen la vara. Mi hijo tiene que saber que yo tengo la vara, aunque nunca haya gustado de ella. Solamente saben que los padres tienen la vara. Me acuerdo un día que Juan David, me viene a la mente eso. No había ido a entrenar porque le dolía la rodilla. Cuando viene su padre, ¿dónde la encuentra? Jugando al balón con los amigos. Creo que no le alcanzaron las piernas para subir a ella, ¿no? Claro, claro. Había mentido, había salido el entrenamiento. Entonces ahí el padre puso disciplina. No sé qué disciplina le habrá dado, pero claro, él había mentido, había dejado lo que era obligación por lo que era placer. Y su padre me dijo.
Pero que Juan David no esté viendo este vídeo.
Bueno, pero la disciplina a nuestros hijos los orienta. Después que ellos decidan, pero tú responsable de Dios por eso. Es un ejemplo, por eso lo digo. Bien, vamos al otro. Esta era Tamar y Amón. Es una historia tremenda, porque cuando hablamos de Dina, decimos que Dina fue abusada porque había ido de la casa y todo. Pero esta es Tamar, o Tamar. Una muchacha virgen, bella, buena, obediente a sus padres, estaba bajo la cobertura, la autoridad de su padre, y tenía un hermano de padre, pero no de madre, que se había enamorado, se había encaprichado, no voy a decir la palabra que queda muy mal, se había encaprichado con ella, entonces hizo una trama que hizo un amigo le aconsejó y le dijo, mira, que hazte el enfermo y pide al rey que venga tu hermana que te haga la comida delante tuyo y que te la dé. Entonces el rey, inocente o poco astuto, los padres tenemos que ser astutos y ver el peligro, ¿no? ¿No conocería a su hijo? No. Bueno, le mandó a la muchacha y cuando la muchacha estuvo ahí, abusó de ella. Ella fue muy cuerda, le dice, mira, no te preocupes, se podían casar en esa época entre medios hermanos. Tú le pides al rey y el rey te va a permitir que te cases conmigo. No es que la tica lo rechazó, pero vamos a hacer las cosas bien. Y entonces él abusó de ella porque era más fuerte, y no solamente que abusó de ella, sino que dice que el amor con que tenía antes, ahora hizo que la odiara. Madre. Y la echó de la casa. Y cuando la echa le dice, esto es mayor afrenta. Porque cuando una mujer perdía la honra, en esa, como llamaba en esa época, bueno, después había que ampararla, no se casaba con ella, bueno, la ley decía algunas cosas, ¿no? Entonces dice, lo que estás haciendo ahora es peor. Entonces ella no encubrió nada, se rompió una ropa, se puso ceniza como queriendo decir una ropa que llevaban solamente las hijas vírgenes del rey. Entonces fue desconsolada a ver a quién, a la hermana, Absalón.
Es tremendo.
Y Absalón le dijo una cosa, no digan nada. Cuando nuestros hijos, yo he oído de niñas que han confesando a sus padres que han tenido un abuso y que su padre le dijo, no digas nada, esto ya pasó. Lo he escuchado yo, hoy puedo dar nombres, pero no voy a conocer.
O han tenido un aborto, su padre ya
dio. O han tenido aborto y su padre, o no han sabido, los madres han engañado a los padres, tremendo, los que se hacen oculto, después salen. Entonces la mujer, la muchacha, dice, déjalo, porque es tu hermano, no digas nada. Entonces dice que la muchacha vivió desconsolada en la casa de su hermana. En ese momento, con toda la deshonra. ¿Y qué hizo el rey David? Con los antecedentes que teníamos con el otro hijo. Dice que el rey David, cuando se enteró, se puso muy furioso, se enfadó. Pero ¿sabéis qué hizo? dice, este versículo en algunas traducciones no aparece, pero lo deducimos por lo que hizo con el otro. No hizo nada. No reprendió a su hijo Amón porque como era uno de los mayores y lo quería mucho. Ese padre es un padre nefasto. Muchas batallas ganadas, muchos gigantes matados, muchos reinos conquistados, muchas mujeres disfrutadas, pero sus padres, la verdad, sus hijos no eran orientados. ¿Qué pasó? Sabemos que después entonces, como él no puso orden, no castigó al culpable y consoló a la, no sé cómo la había hecho, a lo mejor la tenía que obligar a casarse, es lo que ella quería, ¿no? Y eso ya que estaba solucionado, por lo menos de lo que se usaba en esa época, ¿no? No hizo nada, pero entonces su hermano Absalón, que era hermano de la chica, de padre y de madre, se vengó, creo que a los 2 años lo mató. Entonces, los hijos muertos por falta de disciplina. Después se muere Absalón, después se muere Amón, después se muere otro, y la muchacha que fue honrada, y en esa época no era tan fácil como ahora restablecer. ¿Qué le faltó a este padre?
Disciplina.
Aplicar la vara. ¿Ah? Lo decimos en forma simbólica. Aplicar la vara. A ver, la vara. Que tanto estoy dando cariño. La vara, escuchadme bien las madres. Se calcula que con 18 meses ya se puede empezar a usar la vara. O antes. Cuando toca el niño el ventilador, se lo dice 3 veces. No lo dice, ya le da con la mano. Eso es usar la vara. ¿Ah? Bien. Hay que usar la vara cuando corresponde. Porque cuando el muchacho tiene 15 años, pesa 90 kilos, muestra 75, no hay vara que valga. Hay padres que a sus hijos, y aquí que el Señor me unja por lo que voy a decir. Hijos adictos al internet o a lo que sea, sus padres le han quitado la conexión, ¿y sabes qué es? O los acuchillaron o mataron. Por favor. No móviles, no tabletas, por lo menos en la iglesia. No pasen la vergüenza, por amor al Señor, por amor a los hijos y por amor a los pastores, no móviles en la iglesia. Toda la vida los niños se han entretenido. Me ha encantado ver acá con los peluches, los chicos. 3 niños, estaba sentada la madre con 3 niños y no había escuchado ni pío. ¿Por qué? Y si escuché pío no pasa nada. Porque son tranquilitos, los míos ganan así. Me tienen con los peluches. En una época se les daba la llave, Mercedes, ¿no? Trique, mira, prefiero la llave, decía Mercedes, no le podían dar un peluche. Prefiero la llave que los móviles. No les den los móviles a los bebés. Traerle cuadernito, traer lápices. Tú sales con tu Biblia, que sea de papel gorda, que tu hijo vea que tú vienes a la iglesia con la Biblia. El teléfono, si el niño es que me lo pide, pues déjalo en casa. Que el niño salga con su libro, de colorear a lo mejor la historia de David y Sansón. Y viene a la iglesia con su bolso. Traer, le digo porque yo lo he hecho, y los niños sentados en el suelo dibujando, pintan la silla, pues tener que aguantar lo que limpian. Pero los chicos no tienen que estar con el móvil en la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez a la semana, y los chicos están tranquilos, pero después cuando tengan 15 años, no digo que te van a matar. Pero va a ser difícil quitarlo de esa adicción. Hemos visto pasar niños que venían con el móvil chiquito y aún cómo se le puede quitar. Porque no están preparados. Yo estoy medianamente preparada para decir esto lo veo, esto no lo veo, pero ellos no. Entonces, por favor, los niños pequeñitos, traerles el osito de peluche que quieren y si no, hacerles amor uno que no hace ruido o colores para hacer. Bien. Me gusta, esto está en la clase de los niños. ¿Hace cuántos años? Mucho. Lo hizo Pablo. Lo leo. Normas de la clase de los niños. Los cristianos no tenemos pelos en la lengua para poner normas, porque el Señor nos enseña. Obedecer a los maestros. Atender a la clase. Respetar a los compañeros. Cerrar los ojos y estar en silencio cuando hay que orar. No correr ni saltar. No pegar, empujar, morder ni tirar los pelos. Bien específico. No insultar, ni hacer burla ni decir palabrotas. No hacer trampas. Nada de móviles, tabletas ni juguetes, claro, porque cuando escucha la clase no se puede estar jugando con el peluche, pero en otro momento sí. Pedí permiso. Dale un aplauso a esto. Porque no saben cuáles son los límites. Entonces, no, que el Señor nos libre de lo que le pasó al rey David. Vamos terminando, seguimos, que esto es con Babón Cuba.
El 7
dice: a David le faltó disciplina, o vara, o
dirección.
Sí, póngalo como quieras. Bueno, las autoridades tienen en su mano la vara, los padres tienen la vara. Para dar cuando hace falta. El hijo tiene que saber que tú le disciplinas no porque estás enojado. Nunca uséis la vara o la mano cuando estés enfadado. Alguien dice que mejor la mano no, porque la mano es la que acaricia. Entonces, si tú un día le vas a dar una caricia así, el chico hace así, ¿ah? Porque está acostumbrado que se le viene el sopapo cuando no le avisaste, ¿no? La mía me hace la no, yo no sé. ¿Ah? Porque algunos entonces dicen, no la mano que sirve para acariciar una varita. En mi casa de mi madre había muchas bodas. Había una espadita de plástica que esa era la vara con mis hermanos. Nosotros las niñas no teníamos vara, pero otra cosa, siempre había algo para disciplinar. Andar con la vara es cosa. Los mayores, escúchame una cosa, los mayores de edad, que viven en nuestra casa, que comen en nuestra mesa, que duermen en nuestra casa, necesitan vara. No le vas a dar con un palo a los 25 años, pero tú tienes la autoridad en tu casa. ¿Eso que quede? Claro. Si quieres librarte de lloro, tienes claro. Bien. Formación espiritual. Vamos a ir rapidito. Le tienes que enseñar lo que dice la palabra. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Económica. A ver. Tu hijo, ¿cómo ves que tú manejas la economía? Ellos saben, no hay ni... Bueno, los niños que vienen y ponen el dinero acá, ¿de dónde sacan el dinero? Se los dan sus padres. Pero ellos saben que de lo que reciben una parte es para el Señor. O toma, esto para la ofrenda. Ellos tienen que recibir su dinero, aunque sean 2 euros. Lo que sea. Poquito, o 1 euro, lo que sea, si son pequeños, y dice, de esto, tanto para el diezmo. Bueno, o no, a lo mejor chiquito no le puedes enseñar el diezmo. Para esto para ahorrar y esto para comprarte una chuchería, era la, estamos hablando de la antigua. ¿Ah? Ellos tienen que saber que ellos tienen que administrar el dinero. Los niños mayores reciben beca, ¿sí o no? ¿Qué hacéis con la beca? No me contéis. Pero ellos tienen que saber que de la beca lo primero que se hace, se diezma. Repetimos, se diezma. Repetid conmigo, se diezma. La palabra dice que el diezmo lo entregamos al Señor porque es el Señor. De todo siempre, porque si los chicos dicen, en la iglesia hablan del diezmo, cuando te viene ¿cómo es? O sea, por supuesto que tienen que estudiar y todo, pero de lo que entró el diezmo para el Señor. Después la autoridad de la casa decidirá para qué es la beca. La beca no es de los muchachos, es para cubrir los gastos. Entonces ellos tienen que aprender orden, porque aunque si tienen dinero para comprarse ¿qué se compran ahora? Una palomita o una papita, qué sé yo, tienen capacidad para diezmar. Económica. Bueno, hay muchas cosas que no nos da tiempo. Es maravilla. Pero solamente quiero el punto 3. Y ya termino. El hijo tiene que tener identidad. Saber quién es. Saber que es amado. A ver. Estoy terminando. Bien. Saber que es amado. Y acá me quiero referir a un tema que antes quizás no se trataba hace unos años. Tenéis que observar a vuestro hijo. Como hay hijos que necesitan más vara que otros, ¿no? Porque algunos son más dóciles y con la palabra entienden y otros hay que darles. Cuando tú veas al niño, vas a ver qué juguetes te pide y qué tendencia sexual tiene. Lo normal es que las niñas tengan tendencia de niña y los niños tengan tendencia de niño. Pero si no es así, porque entre lo que se trae de la carne y lo que se escucha en la escuela, Los padres tienen que ser direccionales e intencionales. ¿Quién va a dar la identidad al varón?
El
padre. ¿Quién va a dar la identidad a la mujer?
La madre.
Jesús, ¿qué oficio tenía? ¿De quién lo aprendió? No hay escuela, no había escuela de carpintería. Acá he visto chicos que van a trabajar con sus padres, los otros vacacionan y ellos trabajando con sus padres. Eso es formar. Formar no solamente en lo económico, no, tiene que doblar el lomo, como lo hacemos los padres. Y la identidad lo da el padre. Mi hijo tiene barba. Genéticamente es como el padre. Entonces la barba de mi hijo, ¿a quién se parece? A la barba del padre. Entonces yo lo miro y le digo, esa barba, ¿quién se tiene que meter al servicio con él? ¿Quién? ¿Yo? El padre. Y se mete y sale, me lo doy igual. ¿Ah? Bien. O igual el descuidado, o igual el descuidado porque les ha tocado y les ha dado. A ver, estoy diciendo, los padres tienen que orientar a los hijos. En nuestra casa en Jardín, y hoy me acordaba que las niñas nunca ni limpiaron la piscina, no quiere decir que no la puedan limpiar, ni cortaron la hierba, ni apilaron la leña. ¿Por qué? No porque no lo puedan hacer, porque ese trabajo lo hacía Jorge y lo hace Jorge. Entonces los que iban con él eran las niñas. Cuando venían los amigos de mi hija, los llevaba a limpiar la piscina. O sea, tenés que, no quiero decir que no podamos limpiar la piscina nosotros, no me refiero a eso. Tenés que estar tiempo con vuestros hijos e ir viendo qué identidad tiene y ir pesando. No puede pesar más la madre en la hija del varón que padre. No puede pesar más el padre en la vida de las mujeres que la madre. Hay cosas que a las niñas que tiene que hablar la madre. ¿Qué sujetador te vas a poner? ¿Qué comprensión vas a usar? Eso no son cosas de padre, son cosas de madre. Tú tienes que ir orientando y hablando las cosas importantes que identifica a una mujer. ¿Tiene tendencia a una adolescente que le gustan las chicas? No tiene edad. No tiene edad. Lo más fácil es decir, espera. No tiene edad. Esperamos la edición 19-21. Ahora, no le des importancia, no lo alimente, no te haga problema, no te traumatice. Pero eso tiene que ser direccional y desde temprano, porque muchas veces está.
Nos falta la H.
La H.
No está ahí puesta.
La H, no sé, ni me acuerdo. Vamos a ver si mejor se me viene. Entonces, si es espiritual, económica, trabajo, ¿sí? Administración del tiempo, ya se me ocurrirá para mí, se acordaré otro domingo. Bien, concluimos. Como padres debemos estar alerta ante los ataques, conocer las armas y comprometernos a caminar conjuntos hijos, con nuestros hijos. ¿Hasta qué edad? María Jesús, ¿hasta qué edad caminamos con nuestros hijos? Todavía mi madre camina conmigo. Toda la vida. De forma diferente, pero poniendo las cosas que hay. Vamos a terminar con la que viene. Los padres levanta los ojos y mira a tu alrededor. Tus hijos vendrán desde lejos. Esta es una promesa para los padres que piensan que los hijos están muertos, que los hijos ya no van a volver. No está dada para ellos, está dada para el pueblo de Israel, pero lo vamos a explicar. Sus hijos vendrán desde lejos, se refería a cuando el pueblo de Israel iba a volver a la tierra en la época de la restauración. No está hablando de tiempo futuro. A cada pasaje lo que le corresponde. Tus hijas serán traídas en brazos. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría. Raquel lloraba cuando el Señor restaura. Raquel ríe. La próxima, miren, dice Malaquías, les envío el profeta Elías. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista porque el Señor lo dijo. Y dice: sus predicaciones, me gusta esta versión, las predicaciones de Juan acerca del arrepentimiento en Cristo, dice. hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Qué preciosa enseñanza. ¿Todavía no han vuelto los niños? Bueno, quería hacer algo con ellos. Cuando vuelvan los niños. Queridos hermanos, hay ataques. No tenemos el domo de hierro que falla. Domo de hierro, ¿sí? Israel, sí. Sí, el sistema antimisiles. No lo tenemos. Pero tenemos un domo espiritual. La oración y estar alerta. No voy a dar nombre, pero me encanta ver padres de la iglesia cómo están alerta de las cosas que ven sus niños, lo que sí, sus hijos aún mayores, lo que hacen, lo que dicen, lo que para estar preparados cuando viene ese misil, largarle el misil de la oración. Las flechas que van direccionales a lo que está atacando a nuestros hijos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a centrarnos en el tiempo de compartir. Dijimos, la paz viene solamente con el conocimiento del Señor.
Vamos a pedir al Señor sabiduría. Hoy esto no es plato de gusto, pero es la verdad. ¿De acuerdo? Es la verdad. Hoy tenemos un problema ideológico. ¿De acuerdo? El diablo ataca con ideología desde muy pequeños y nos ataca en nuestras familias para que no creamos lo que la Biblia dice. Este libro es antiguo, dice. ¿Qué es lo que dijo el hermano el otro día cuando estuvo? No es ni moderno ni antiguo, este libro es eterno. Los principios que tiene son principios eternos. Hoy los niños de 12 años están haciendo violaciones grupales. ¿Será por la educación que le hemos dado? Algo está fallando. ¿Y sabes qué es lo que falla? Dejamos la palabra de Dios. Estamos dejando la palabra de Dios, estamos basándonos en otras cosas y estamos dejando lo que la Biblia dice. Claro, la vara no es. No, por favor. ¿De acuerdo? La Biblia dice, educad a vuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando los niños son pequeños, ¿qué necesitan? Disciplina. No le pegues. Que hay que explicarle que es muy chiquitito. Claro, te sacan la historia de uno que se quedó traumado porque el padre lo abusaba, o porque el padre no sé qué, o porque la escuela de los curas le habían hecho esto, para mover tu corazón a que no hagas lo que le pedimos. ¿De acuerdo? Y te sacan el testimonio de una que va a salir porque mi padre me golpeó, entonces para que tu corazón diga, no voy a hacer esto. Pero si no haces esto, ¿sabes qué? Desobedeces a Dios. Llega un momento en el cual la disciplina hay que dejarla. Porque cuando tu hijo tiene estatura, no. La disciplina de vara. Ahí llega la amonestación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y hay que amonestar a nuestros hijos. Chicos, yo sé que esto no les gusta, lo siento, pero yo no voy a predicar lo que guste, sino lo que la Biblia dice. Hay que amonestarlos. Que no les digas nada. No. Eso es lo que hizo David. Hay que amonestar. Hay que amonestar. Aplausos a los padres que amonestan. Aplausos a los padres que amonestan. ¿Vale? Porque estos que están por la tele, eso es porque nadie lo amó. Eso es porque nadie les dio lugar. ¿Vale? Y cuando llega una edad, ya es muy difícil hacer ese cambio. Así que, los principios de Dios son eternos. No son populares, ¿vale? Ni nos van a aplaudir. Pero funciona. Creemos en ellos. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre y creemos en tu palabra, que es eterna y que no pasa. Porque tu misma palabra dice que permanece para siempre. Y estos principios, Dios, que tiene tu palabra, sirven para Adán y sirven hasta que Jesús venga. Por eso creemos, Señor, en ellos. Y por eso en este momento te pedimos que no nos conformemos a este siglo. Que no nos conformemos a lo que en este siglo se nos quiere meter en nuestras casas y por nuestra mente, en nuestra ideología, en cosas que no vienen de tu parte. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil. Ese no es nuestro problema, es el tuyo. Nosotros confiamos en ti y la fe hace que tú hagas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Creemos en ti y creemos en tu palabra y creemos en los principios de tu palabra y creemos que son vigentes y que funcionan, Señor, a pesar de lo que veamos. Cuando lleguemos a tu presencia nos preguntarás si esto o lo otro, solamente si fuimos obedientes. Si funcionan o no es tu problema, pero funciona. Creemos en ti. Y Señor, no aceptamos el fracaso. No aceptamos, Señor, en nuestra mente el fracaso. Luchamos en nuestra mente creyendo que las armas que tenemos son poderosas en Dios. Amén. Creemos que las armas que tú nos has dado son poderosas en Dios. Creemos en este momento que nuestras armas son poderosas en Dios. Líbranos del miedo que decir, las usamos y nuestros hijos se van. Señor, líbranos de ese temor que muchos padres tienen, de usarlas porque tienen miedo por sus hijos, porque tienen miedo a perder la aceptación, porque tienen miedo a perder que se vayan. Señor, funcione. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y todo altivez que se levanta y llevando nuestro pensamiento cautivo a Cristo. Señor, lo que tú dices, lo llevamos cautivo en obediencia a ti para hacerte obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén?